Me gusta la gente que anda en su arte. ¿Te acuerdas que antes cantábamos harto?
Sí.
¿Y inventaban?
Esto mismo.
Mira. Les traje un tema.
¿Te acuerdas una vez?
Sí.
Una vez llegamos con la guitarra, compuse una canción con Fernando y todo, y llegamos donde Nicolás y el grupo, que era un grupo de música, pero ellos eran más rockeros. Y nosotros estábamos más cercanos a Silvio Rodríguez. Entonces, teníamos 14 años, 13 años. Entonces, oye, inventamos una canción y todo. Ah, qué bueno, qué sé yo. Todos con batería, bajo, distorsión. ¿Será que alguien podrá en su sombra traernos la vitalidad de congeniarnos y de armarnos? Y las caras de ellos eran como diciendo,
estamos en otra tecla.
¿Ah?
Ah, que nos dejaron. Se dieron cuenta que no éramos en la
línea. La de Fernando, que me llama, yo y no son, y me dice, Felipe, tengo una noticia media complicada. ¿Qué? Se fue el grupo Nicolás. ¿Cómo se fue el grupo? Sí, se fue, me dijo que no iba a perseguir, y también se fue Carlos Molina, el baterista, y se fue el bajista, el Pera.
¿Te fueron todos?
Nos echaron, pues, weón. Entonces me dice, ay, no lo había visto desde ese punto de vista.
Sí, yo no cachaba, o sea, no echaron.
Fue
porque
genial.
Ellos se quedaron juntos.
Sí, pero
es genial decirle a un empleado al que oye, nos vamos todos, y el tipo se queda.
Claro,
lo echaron en el fondo. Claro.
Fue la primera cruza que tuvimos con él.
No, ¿cachai? Cuando estás obligado como a juntarte en una reunión creativa para hacer algo, no sé, un proyecto. Y la otra persona tiene una idea súper distinta a la tuya, pero así, demasiado, y tú tienes que tratar de ser como... tratar de congeniar, entre comillas. Entonces uno es muy diplomático para decir como... no, y tú traes una idea, ponte tú, no sé, traes la idea de que hacer todo en una playa, y el otro te dice, no, lo que vamos a hacer es encerrarnos en una pieza, y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el juego de cómo tú así, para llevar a tu idea, que parezca que es de los otros. Entonces decís, es bueno lo de la pieza, sí, es bueno. Ahora podría ser una pieza en una casa, en la playa, que se escuche el mar de fondo. Pero me gusta lo de la pieza. Pero tú no te gusta, en realidad. Entonces ahí empecé como un juego como... ay, me gusta eso.
Sí, es tenés, la estrategia.
Sí, tenés estrategia de dar y vuelta. Para que no se sientan ofendidos y para no decirle tu idea es pésima. Pero al final es súper lindo porque ellos dicen, sí. Y quizá más que una pieza podría ser como un lugar un poco más abierto. Y... sí... y quizá de frentón podría ser una playa, así de frentón, y parece que fuera idea del otro, y no, pues llega tu idea.
Es buena.
Felipe también es bueno para eso.
No,
pero Felipe es más directo.
No,
él dice,
directo.
No, a mí no me gusta tu pieza, yo quiero hacer la playa y la quiero...
claro,
y que si no te gusta
a su manera.
Y si no te gusta la playa, no lo hacemos nomás.
No, lo que yo digo...
Frank Sinatra lo decía.
No, lo que digo, no entiendo tu idea.
My way.
¿Por qué estás diciendo eso?
No lo entiendo, no entiendo. Y doy la mía nomás. Pero es que lo que pasa es que sí, es mucho más diplomático y más eficiente.
¿Sabes qué? Me acordé hace muchos años una experiencia que tuve con Felipe. Nosotros,
¡lo amé!
Nosotros tuvimos muchos shows y muchos lugares donde la gente nunca se enteró que estuvimos.
Oye, me encontré con uno de ellos,
Porque los parlantes no funcionaban.
Un tipo que me dijo... yo fui el de ingeniería civil. ¿Te acordáis ese?
Claro.
En la Pérez Ujovich, en un pub, no sé qué, en el pueblito, el inglés, por ahí.
Sí, por ahí.
Que me dijo, yo era de los que dijeron que organicé.
Bueno, había muchos shows que, por diferentes razones. Una en la Panamericana, nosotros tuvimos muchas actuaciones. En la Panamericana, unos parlantes que salían así, que bajo de volumen y una galleta permanente. Entonces la gente estaba en circunferencias, todos tomando tragos y la gente conversando, todo mucho ruido. Y nosotros hicimos un show, salimos, hicimos ta, 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 ta. Y la gente, y todo clink, clink, la parlante así. Cuando vamos por la tercera o cuarta canción, salgamos de acá, porque no había ninguna opción. La gente nunca paró las circunferencias de conversación y todo, no solamente en esa vez, sino que muchas actuaciones que tuvimos nosotros.
¿Ya?
Y una específicamente, donde había que ir a cobrar. Entonces, había que... nosotros actuamos, hicimos el show, lo que nos dijeron, la gente nunca se rió, nunca partió. Lo de nosotros era de mucho humor y todo. Y Nicolás y Felipe, y yo le digo, yo no tengo problema ir a cobrar. Me metí en la pata a los caballos. Entonces yo llego a una oficina de un tipo que estaba para atrás, así, con unos papeles.
Polanski.
Siéntate.
Era Polanski, ¿no?
Siéntate. Oye, tú sabes que eso no se hace, ¿no? Lo primero que me dice. Tú sabes que eso no se hace.
¿Qué cosa?
Yo digo, ¿qué cosa? Lo que hicieron ustedes con tu hermano y con tu amigo. Yo le digo, ¿pero qué es lo que hicimos? Tú te das cuenta que eso no es un show. Yo llevo 40 años en esto. Nunca, nunca había visto un show más malo que del que hace.
No.
La gente nunca se rió, nunca supieron que estuvo ahí. La gente está, a mí, después me vinieron y me contaron, yo esto no lo debería hacer. Yo sé que tú viniste a buscar el cheque, no lo debería hacer, te va a pagar igual. Pero eso no se hace.
No.
Eso no se hace, así te lo digo, aquí te lo canto. No se hace, no se hace, no se actúa en un
¿y
show.
¿Y recibiste el cheque?
Yo te siento, ¿no? Dije, lo siento todo lo que pasó, yo no quería pasar malos ratos. Yo lo único, Nicolás y Felipe me dijeron que
viniera a buscar un cheque. Yo sé, pero el mejor chiste es recibir el cheque y cobrarlo. En eso vamos a coincidir que hay mucho humor. Y probablemente ustedes no se van a reír, pero nosotros nos vamos a reír por muchos años y esto nos va a generar anécdotas. Y algún día, en algún momento, en alguna historia, estaremos en un programa de radio contándonos para reírnos.
Tomé el peso, bueno, era muy joven, no cachaba nada de lo que pasaba, no cachaba ni qué pasaba con mi vida, pero después me pesó esas palabras. Yo dije, chuta, no se puede. Entonces dije, yo, por eso que te debería mucho show actuar contigo, con Felipe y todo, pues yo solo no funciono, no.
Pero en Ushuaia también pasó algo parecido, pero no, pero lo hicieron bien.
No, pero este se me cayó, se quedó callado.
Sí, pues
se
quedó
es callado. Que estaba en...
Y te tuve que pagar un charchazo de verdad. Te sí, dije, estábamos de
Kena Haití. Pero la gente estaba muerta en la risa igual. Es
que estábamos de Kena Haití y la Kena remando. Llegué a transpirar, o está desbojado. Y tú así, no, este callado. Y de repente me da la radio y le doy un charchazo. ¡Ya, postito! ¡Pa! Y ahí como que te atinaste.
Es que hay días.
Estaba
que,
hecho un idiota.
Sí, no, que bloqueado. Yo no sabía.
Una vez fuimos a actuar para. ¿Te acordáis? Para. Bueno, amigos nuestro Santander, allá y Feña en blanco, y se escuchaba Diego atrás, ¡de Chile! ¡Kena! Y se empezó a escuchar, ¿te acordáis?
Sí.
Se empezó a escuchar para el público a Diego gritando.
No, Diego, sí, así. Y yo decía, weón, no cacho nada. ¿Podéis parar, weón, de gritarme en pleno evento? No puedo estar con alguien que me está diciendo lo que tengo que decir detrás de la cortina, así, pero como muy nervioso. Y no. El soplador existía en una época shakespeariana o de Molière, donde habían los sopladores que se ponían detrás de una carcasa y te dictaban el texto y todo, pero yo no estaba acostumbrado a eso.
Lo que pasa es que hay ciertas condiciones que tienen que existir para que uno pueda actuar. Claro. Primero que tenga algo que hacer también, porque hay gente, yo a veces...
Ahora, yo prefiero que sigan conversando y que no me pesquen a esta cosa de... ¡No se escucha! Y empiezan como a contagiarse entre el público y cuando está malo el audio, porque a veces pasa, y que te empiezan como a pifiar. No uno, porque sino la situación.
Pero nosotros nos defendíamos mucho porque éramos tres.
Yo fui a un evento de ustedes que no los pescó nadie.
Hay muchos eventos que no los pescó nadie.
En el Baltus.
Sí, en el Baltus.
Fue terrible. Fue como la última actuación de Fresco Natural.
Estaba súper angustiado.
Fue terrible porque actuamos y era como el regreso de Fresco Natural. Tanta gente que me dice, tengo una buena idea. Y yo le digo, ¿cuál? Juntarlos de nuevo. Y yo pienso, es la peor idea, porque no hay mucho que hacer. Entonces yo le digo, no, ya estamos viejos con esta cuestión. Y una vez lo aceptamos y fuimos a este tema del Baltus.
¿Pero qué año habrá sido eso? ¿Un poco antes de casado con hijos? Sí, porque yo creo
2000,
que...
Antes, 2001, no sé, éramos viejos ya. Y fuimos a actuar y fue decadente. Sí, o sea, te digo que la gente miraba... Pero no, igual uno se tranquiliza porque uno dice, show, esto no fue... yo estuve siempre en contra.
En un local que ya no existe, que se llama el Mikado, que era comida japonesa ahí en Pedro Valdivia, con Bilbao, llegamos, había un vidrio como una... Se veían siluetas, ¿eh? Son las siluetas de la gente.
Estaban
la gente
tan felices.
Arriba,
arriba de las mesas, así. ¡Ah! Y nosotros mirándonos, diciendo, ¿cómo vamos a entrar? ¿Están sí. listos, muchachos? Después de. Pero esto era. Estuvimos ahí 40 minutos, 50 minutos.
Coman, cabros, porque todavía se va a atrasar un poco. Y tú veías por el vidrio que estaban
gente
todos.
Gente parada arriba de la
gente
mesa.
Drogada, pero, gente drogada, gente drogada, sí. Cierra el micrófono.
No. Gritos, grito, risas, pero las risas no paran. Esto que pare, por favor, que pare. Ay, porque,
imagínate ir a tocar guitarra. Es un tiempo que firmó.
No, la gente estaba y nosotros entramos. Creo que nos quitaron la guitarra, bueno, el show. ¡Pásame acá! Ya, flaco, tú. Me agarraron la polera, weón. Suéltame. Llegó un minuto que era de weón.
Lo pasé con alguien que está borracho o algo así. Bueno, es muy terrible. Porque nosotros salíamos y nosotros hacíamos algo como medio absurdo también.
Sí,
y era muy en el silencio, muy como en la estupidez. Entonces sale alguien y está un tipo así como Morandé, pero curado. A ver, pues claro, ya pues.
El chiste, claro.
Tú lo mira. Claro, ahora uno dice, oye, saliste hace poco, veo. Uno puede tener recursos para reírse un poco el tipo y en el escenario uno manda. Pero puede ocurrir estas cosas y... Pero uno gana experiencia. Después de eso, nada te afecta tanto.
Sí.
Ni siquiera el aplauso. Porque es una cosa que también uno... A mí me sorprendía en la discoteca gente en esos tiempos. Cuando tú salías a actuar, terminaba la actuación, nos íbamos y nos volvían a pedir, nosotros volvíamos... Y una vez fue que 6-7 veces y la gente de pie y yo ya en la tercera dije, yo pensé que era una broma de la gente. Yo dije, ¿cómo tan exagerada la gente para decir que vuelvan? No había tanto como para volver.
Claro. Y
a ti no te gustaba volver, a ti te gustaba, esta cosa era como el Mago Larraín, que era como dejar con el gustito.
A mí también me gusta más.
Y yo era el rey de...
De la vuelta.
De darme el gustito yo. ¿Qué me importa el gustito de los demás? Yo me quedaba...
Bueno,
me encantaba el absurdo, o sea, quedarme...
Acuérdate en el Club de la Unión en Punta Arenas, sí, ¿no? Que era muy fuerte porque la gente era muy moderada.
Había un concierto de violín, pero...
Claro, un concierto de violín, salimos, la gente se reía, pero...
Se sonreía.
Sonreía todo. Y
muy poco.
Nosotros salimos...
Nos presentó el director, dijo, ahora viene un grupo de Santiago de humor, qué sé yo. No hubo ni aplauso para recibir, ni nada. Y entramos en el mismo silencio que entró el violín, con una guitarra acústica, y nosotros empezamos...
Me echo de su cuarto,
cualquier cosa, dentro de su cuarto. Y la gente mira, pero había cada dos personas, había uno que lloraba de la risa. Tú mirabas y había un tipo que no, había un tipo que entendía, habían tipos que entendían, entonces estaban ahí llorando la risa. Y uno decía, bueno, ¿qué va a pasar? Terminamos, nos fuimos y no hubo nada.
No había aplauso, nada.
Nada, entonces salió el mismo director.
No.
Sí, salió el mismo director hacia afuera y nosotros nos quedamos como mirando.
Dijo el camarero, hay que irse rápido acá.
Claro, nosotros nos vamos. Y viene y dice, la gente quiere que vuelvan, pero acá. Le digo, pero ¿cómo crees que vuelvan?
Era toda la gente tan compuesta... Sí.
Que nadie quería aplaudir, entonces yo le digo, pero ¿y por qué la gente cree igual si nosotros no escuchamos que aplaudan? No, que aquí
se hace así.
Me pidió el director que ustedes volvieran porque están muy felices y todo. Y volvimos y nunca hubo aplauso, nunca nada, y volvimos a actuar y efectivamente estaban felices. Lo que pasa que...
No lo demostraban.
No se reían, no hacían nada, era gente como que estaba en otro planeta.
Sí.
Bueno, y también tú fuiste a Mannheim, ¿te acuerdas? Hasta la cosa que hicimos en el Megacenter arriba, que era gigante.
Tengo una idea, Felipe, lo di un rato. Felipe, no se le ocurre nada mejor que la Kena haga un concurso que dura 4 horas y media. Entonces, por mucho la Kena que fuera simpática y todo, la me la tuvo sentada en una silla y después de Fran decía, apura. Y yo trataba de apurar, pero se le ocurre una mezcla que funcionó la primera media hora. A la hora 3.
No, pero no era tanto, no eran 3 horas.
¿Fueron 3 horas?
No.
Sí. Y se empieza, viste que este cuando se estresa, cuando está a cargo el evento, se empieza a decir, apura. Y yo también quería apurar.
¿Te decía apura?
Todos, pues si todos queríamos irnos, y era tarde, y ya estaba todo súper aburrido.
Es que era tarde, yo creo.
Era eterno.
Esa cosa de las premiaciones también de la empresa, cuando dice, tú vas después de la premiación, no tienes problema. Tú dices, no, ninguno. Va a hablar primero el gerente, ya habla el gerente. En nuestras oficinas, no sé si se acuerdan al principio cuando partimos en aquella calle en Araucano con 325. Y tú escucha, pasan 20, 25, 30, 45. Y ahora vamos con los premiados. Juan y Nostroza Saavedra. y tú ves la lista y son 50 premiados. Sí. Y viene Juan Estrosa Saavedra. Juan, gracias por ver la foto.
Sí.
¿Algo que decir? No, muchas gracias a todos mis compañeros. Y tú dices, son 50. Y entonces a la 1 de la mañana tú sigues cabeceando, así como tú cuando estabas el otro día contando el tema del permiso de circulación o de la relación. Y uno dice, ¿a qué hora? Y cuando sales a actuar, la gente ya...
No, pero lo otro que yo hago ya, que ahí se nota la edad, pero ya como hace 10 años que no hago, que uno anima un show, porque al principio cuando uno es más chica te dicen, ya, pues entonces ahí después sale el cantante, porque viene, no sé, un cantante, una banda, viene la noche, y tú te quedas, la presentas a las 12 de la noche, y te quedas la hora 40 que tocan o la hora para decir, buenas noches, gracias por haber venido, hasta luego, y te vas, y tenés que esperar todo, yo ya no hago eso, yo ahora digo, los dejo con de la noche, y me voy a mi casa.
Pero es lo que hacen los presentadores de Viña, claro. O no se van a quedar hasta las 4 y media, 5 de la mañana, hasta que termina auténtico
eso
decadente.
Ya, entonces me dicen, no, no te puedes quedar hasta el final, no puedo quedarme hasta el final, ¿cómo te voy a quedar? Porque más que están todos curados, a nadie le importa, para decir, sí. Muchas gracias, buenas noches, y te vas, no, listo, los dejo bailando, pásenlo muy bien, muchas gracias, chao. ¿Te acuerdas de otro evento que no fue mal, que lo hicimos arriba en...?
Qué bueno, gente que se hace auto... La de aquí, digamos. ¿Te acuerdas uno que no...? Dime.
No, que ahí también, que hicimos arriba en una... Ahí en los edificios que están como frente al Parque Arauco, con Presidente Riesco, que ella estaba muy enojada y se agarró con Diego.
¿Quién? ¿Tú?
No, yo
a una
no,
niña.
Una niña.
Que también nos retó. Que cómo es posible, sí. Que el show rasca que habíamos hecho.
No.
No, y la gente estaba en otra y no era el lugar adecuado y qué sé yo, y... También una vez que... Tú nos llevaste un evento que Diego casi se agarra a combo, que lo sacó un guardia.
No te lo puedo creer.
Cuando fue a cobrar el cheque, que no nos querían... Porque eran...
¿No nos querían pagar?
No nos querían pagar, habían pasado 3 meses.
Es que Diego es
no, chiquita. Habían pasado 3 meses. Y Diego va con él y le dice a la niña, no, ya la próxima semana de 2 a 3. Y va a cobrar de 2 a 3 y dice, no, la niña está en colación. Y ahí Diego se emputece y le dice... Me dijeron la semana pasada que viniera hoy día entre 2 a 3. Y yo llego y me dicen que no está. No, es que ya va a tener que ir la próxima semana entonces. Y ahí al argentino le dio el mundial. Y sacaron al guardia. Y Traiganme al guardia.
Diego
y ahí llamó al dueño, que tú lo conoces, no voy a decir, pues no. Y el otro argentino también. Y decía, ¿sabes qué? Yo tengo el cheque, pero no te lo voy a pasar. Ahora con tu actitud, yo no te voy a pasar el cheque.
Con tu actitud.
No te voy a pasar el cheque. Y no te voy a pagar. Hoy está, dale enojada.
¿Qué pasó al final?
Llamó a Fernando. Porque es una empresa que trabajaba mucho con Fernando, una productora. Y ahí Feña fue y le dijo...
El 8 que se agarró ahí en el estacionamiento de Canal 7 porque los cuidadores...
Pero no puede ser que no te paguen después de 3 meses.
Federico Sánchez agarró uno de los de las patas y lo tiró por el cemento. O sea, estaba haciendo la carretilla con un...
¡No,
con
un,
Federico Sánchez se enajenó porque le dicen, señor, ¿a dónde va? Nosotros no tenemos autorización. El guardia de seguridad es una persona en la cual hay que hacerle un...
Federico tiene una debilidad. Que son lo de las barreras, los guardias. Tiene una debilidad, como a mí me pasa con la palabra mampara. Cuando me dicen detrás de la mampara, me viene así como la palabra gallina para volver al futuro, que el tipo volvía, detrás de la mampara me vuelvo loco. Y a él aparece, esto de seguridad, le dice, sí, que se pone, sí. Entonces Federico Sánchez le dice...
¿Tiene una reunión?
No, le dice, tengo una reunión. ¿Con quién? Entonces, con tal persona. ¿Y de parte de quién? Y ahí este gallo dice, ábreme la cuestión. Ellos mismos me llamaron, me dijeron que hasta ahora que iba a estar todo listo. Es que no hay estacionamiento. Es que entonces, ¿cómo lo voy a hacer la rueda? Entonces, oye, dile a alguien que me ponga el estacionamiento. Y ahí viene todo el problema. Pero yo creo que Federico no fue tan... Puede ser que haya... Pero es que a veces los canales de televisión tienen, como en las empresas gringas, o en muchas multinacionales, que lo que es seguridad... Todo lo que es guardia y todo eso, tienen más poder que incluso la gerencia general. O sea.
Pero es que al final es el que está en la puerta, entonces al final.
No, porque a veces es un problema de seguridad. Entonces hay empresas que, desde los edificios inteligentes, hasta todo, que te tienen que. Tu carnet, tus cosas. Entonces cuando está el evento, dicen. ¿Cuáles son las salidas? ¿Dónde va a estar el escenario? Y tú tienes todo instalado y te dicen. El escenario no puede ir ahí. Pero este gallo va a llegar, ¿cómo vamos a cambiar el escenario? Y hay que cambiar también la cocina, porque eso es un problema de seguridad, qué sé yo. Y tú hablas con el gerente y le dices, yo una vez hablé, le dije, oye, ¿cómo voy a cambiar yo ahora todo si esto está montado desde hace 2 días? Es que en esta empresa mandan ellos. Es terrible, pero
es horrible. No, me acordé porque siempre hay ese agarrar el teléfono que dicen, perdón, ¿quién lo mandó usted?
Sí, sí, sí.
Déjame consultar. Va a consultar quién es la persona que autorizó para que uno entre. Entonces hay una demora.
¿Y la secretaria? Cuando entras tú a una gerencia importante y la secretaria música, con esta música, no, además un silencio y la secretaria levanta la cabeza como dice, ¿sí? Digo, no, vengo a ver a don Pacho. ¿Quién lo dejó pasar? Como diciendo, ya, usted no debiera estar acá. No, yo tengo una reunión con él. ¿Cuál es su nombre? Don Patricio no tiene ninguna reunión con usted.
No, y eso te pasa, porque ahí llegaste a la secretaria arriba, pero a mí me ha pasado en este edificio inteligente, que hay empresa importante, sí, y tú vas y te piden el carnet abajo, sí, en una, como sí, antes de entrar, sí, y lo mismo. ¿Y a usted quién le citó?
Sí. No me acuerdo.
Andrés. La comilla. A mí me... Y llama para y dice que él no está. Sí, yo no vine porque tengo ganas, yo vine porque alguien me citó, sino para qué estaría acá, ¿viste? Si en el fondo el...
Claro.
Entonces, es que no...
No tengo porque no tengo
y
ganas.
Como que tú le... Y te pregunta varias veces el nombre. ¿Cómo se llama? Javier Contador. Ya, sí, es que acá dice... Ella dice que tiene una reunión, ella dice. Yo no... Sí, le expliqué que no está, pero ella...
Ella insiste, está de mal carácter, ¿eh?
Está súper...
Nos trató todos mal.
Bueno, estamos en este especial de Jueves Santo, se dan cuenta por los contenidos. Te invitamos con tu hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbete e informa de cómo participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Dijimos, vamos a hacer un especial de Jueves Santo y Fernando Larraín dijo, ay, qué lata, yo quería hablar de sexo.
Bueno, yo dije eso.
Sí, antes de partir el programa.
Me parece que no.
A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre. Avianca conecta Chile con el Caribe. Avianca. Toda la magia del Caribe. ¿Me puedes hacer el Caribe atrás, por favor? Y sus playas, ahora estás más cerca. Avianca tiene para ti un vuelo diario de Santiago de Chile a Punta Cana, La Habana, Aruba,
Mónica,
y Cancún.
¡Mónica!
Avianca, así se conecta Chile.
¿Qué pasó, Gerardo? 'Cause she's got her own obligations. And so do I.
Portillo Hyundai está increíble en abril. Anda a Bilbao con Hernando de Aguirre y prueba tu nuevo Hyundai. Yo quiero la Tucson.
Yo quiero la Accent.
Yo un i10. Y les cuento que pronto tendremos Portillo Hyundai en Luis Pasteur 6707, llegando a la rotonda Carol Ursúa. Sí, con servicio técnico, venta de repuestos, accesorios y todo lo que se te ocurra, porque se viene Portillo Hyundai en Luis Pasteur pronto.
Jueves Santo.
Esto es como animar fiesta. ¿Qué te ríe esa gente que anima fiesta? ¿O que te dicen a ti? Ah, mira, mañana las reflexiones se transmiten desde el Colegio San Ignacio, como habitualmente se han hecho, ¿no? Con el Padre Montes, ¿no? Es una tradición de la
Mira Guadalupe. El Padre Montes.
Está muy vinculado al mundo. ¿Qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo?
El Padre Montes.
Mira, tú, el Padre Montes. El comentario sin comentario. Hoy, bueno, lo transmitimos acá. Mira tú, el Padre Montes. Oye,
es que la red está muy vinculada a la orden jesuita.
Muy.
Muy. Así que...
Un saludo para todos los jesuitas.
¿Tú te vas al campo?
Yo sí. Tengo que ir a ver a las alpacas cómo están. Y estar con la familia, porque después, como no voy a estar en mucho tiempo,
sí, pues yo...
tengo que dejar todas las cosas más o menos ordenadas. Los niños están todos con cara de digamos, que nos vaya a dejar y no tengo...
cara de picaporte.
Cara de picaporte.
Están con cara de mortadela.
Pero en una de esas viajan, ¿eh?
Yo no puedo irme a ningún lado.
¿Por qué?
Porque no están dadas las condiciones para yo viajar.
Déjate
a
llorar
ningún lugar.
Pobreza.
No es llorar pobreza, sino que...
No están las condiciones.
Uno tiene
no
que,
hay nada que
ir también. Sí, a mí
¿y tú
me gusta goza, mucho...
¿Tú gozas en Santiago?
En Santiago.
¿En esta fecha?
Sí, sí. Hay lugares como el Mangosta. No. El Mangosta, una discoteca que... una salsa
como una vez que
hay que recogerse igual.
Oye, una vez que me llamó temprano una persona muy cercana a mí me dijo, oye, ¿puedes conseguirte un restaurante? Y era Semana Santa, era Viernes Santo. ¿Ya? Y un restaurante hoy día imposible. No, es que justo para que nos juntemos a comer, o sea, olvídalo.
Pero si hay mucha gente que hace asado.
No, pero puedes comer otras cosas. Pero que yo quería salir porque
tiene la base,
porque tres días yo Diego y las dos guaguas es como esperamos hasta el infinito que Felipe nos invitara al campo, cosa que no sucedió. Entonces
queda la vuelta, la vuelta.
No me quería invitar nunca. Es que las guaguas, ¿quién te invita? Una guagua es un cacho.
No es por la guagua. Lo que pasa es que mi señora es la que
se transforma en un cacho. No te invita nadie ni una.
Que tú no cachai a la Paula. La Paula se complica, yo no me complico en nada.
No hay que complicar.
No le va a echar la culpa a la Paula, pero la Paula, tú sabes que le gusta tener todo impecable. Entonces, cuando viene gente, ella en el fondo se transforma de alguna manera en alguien que tiene que estar todo el día preocupado. Que
al hombre chileno al hombre chileno le gusta la mujer complicada.
Pero sabéis que yo creo que el taco mañana va a ser magistral. Entonces dije, filo, me quedo en la casa.
Es que ese es el tema. No es por una cosa económica. No. Nosotros nos enfrentamos hoy en día a pasar mucho rato en la carretera.
Sí, pero ¿por qué hablas mucho, como curado?
No, pero es que trato de mover, porque tengo un frenillo acá que me está fileteando la lengua, entonces no es llegar y hablar. Nunca me puse un fierro, me pusieron ahora un fierro a esta edad y me la tengo que mamar. Por
pero
eso
hay cosas que son entretenidas igual de Semana Santa, que es como la tradición de juntarse, tener un rato guagua en familia.
Ya no existe.
Las guaguas no son tradición de...
Las guaguitas.
Ya no existe la guagua.
Pero no,
en Santo eso es resurrección, Pascua es resurrección. Eso con los conejitos. Eso es pagano.
Está seguro que si le vaya a preguntar a un niño de 15 años que quiere guagua, le traigo guagua y todo, la niña.
Pero no, sabes que yo no metería ese tema en tiempos de la iglesia de hoy en día. Yo creo que es mejor meterse en el tema de...
Pero una sustancia de niños.
No, los niños de 15 años y todo. Yo me iría como más para el lado de los conejitos, del huevito de Pascua, cosa más.
Te traje guaguita.
Es que no están los tiempos.
Qué bueno era esa época en que uno iba a buscar los huevos de chocolate. Yo escondía huevos de chocolate para los niños, pero como sabía que habían algunos que los escondía también, después lo iba yo a sacar y me lo guardaba.
Sí.
Huevos grandes, chocolate.
Era muy bueno porque yo le ponía a hacer esto un canastillo, entonces yo tenía poco huevos de chocolate. Entonces le tiraba una para allá y decía, mira ya. Entonces ella iba, agarraba, lo dejaba en el canastito y yo le sacaba del canastito y decía,
¿quieres caer?
Y pasaba toda la mañana así, y era alucinante. Ella tenía 3 años,
con
4 años.
Con dos huevos de chocolate.
Claro, y también le metí un conejito, pero se me cayó por una rejilla.
¿Uno vivo?
Uno vivo. Le dije, ¿cómo? Mira, ahí está el conejito, píllalo. Se nos cayó por una alcantarilla.
Yo hice lo mismo, yo llevé conejos vivos.
Qué terrible.
Y le regalé a cada uno a los niños. Y duraron 2 días. En el campo hay tanto zorro. Entonces, ¿han visto mi conejo? Salía uno y digo, no, güey, no lo dejé, lo dejaste afuera, güey. Puta, cagaste. Oh. Y después el otro, y quedaba uno, y lo cuidamos hasta que alguien miró para el lado, de un matorral se vio un mangazo, un garrapa. Dice, los zorros son.
Qué terrible que te reencarnes en conejo, porque el conejo es tan frágil, es débil, es un bichito que está ahí, güey.
Igual se reproducen rápido, güey, no sería malo para que en coneja sería un drama para ti. Porque el conejo, olvídate.
Sí, los conejos se la traen, ¿ah?
No, Fernando.
¿Dónde feliz, pueden?
Feliz, el conejo, dale.
Sí,
es como un
qué
chino.
Manera. Eso se lo pasan bien, ¿ah? ¿Qué animal lo...?
Un conejo como un chino, ¿no?
Un conejo como un chino.
Sí, de reproducción.
Pero así como si el chino tiene un solo
Oye,
hijo.
Oye, estuve con un sobrino mío que está estudiando una carrera, no sé cuál.
Están pagando plata por...
Y llega y me dice...
No, por el contrario.
Yo le digo, ¿cómo te ha ido en la universidad? Porque está ahí. Le digo, bien. ¿Y has tenido pruebas? Sí, me dijo. ¿Y te han entregado las notas? Sí. Bien, te me dijo. ¿Y qué nota sacaste? 2,8.
¿Cómo 2,8?
Como 2,8. Pero está bien, porque el curso entero sacó 1,5.
Oh.
Yo digo...
No, a mí no me venga y con eso.
Pero es que las universidades son divertidas. Y no es el primer cuento que conozco. Hay otro que estudia Derecho que sacaron también 1,8 todo el curso. ¿Cómo levantáis, y en Ingeniería también, cómo levantáis esas notas, vos? Si partís con un 2,4, con 1,8... Hay muchos que se van de vacaciones ahora con... Y además, todos le preguntan, ¿cómo te ha ido? Bien, en relación al curso, bien. ¿Cuánto? 2,8. Pero ¿cómo? No, que el curso entero sacó como 1,4. Y me dijo, y hay uno que es chino, que sacó un 5,4. Está estudiando ingeniería. Entonces, el chino sacó un 5,4.
Es que el chino estudió...
Es que el chino es chino, pues el chino está frito. Fíjate que tú nací en un país que tiene 1.200 millones de habitantes.
Tienes que ser...
Aprendís matemáticas.
El chino se va estudiando desde que sale el colegio hasta que llega a la casa. y no para. Sale sí. del colegio, estudia.
Y el chino de estar estudiando con
Vela, ¿no? El tiempo.
Yo tenía un copero curso donde yo no son, ¿no? Para que ustedes sepan que la realidad supera la ficción. Que tenía, nosotros teníamos un colegio jesuita que había de todo, habían alemanes, habían mapuche, habían gente de bueno, de altos recursos, otros que no tanto, pero todos estábamos ahí, qué sé yo. Pero tú nunca sabías cuál era la situación real de cada uno, porque claro. no te iba a meter ahí, pero había uno, que no me acuerdo el apellido, después con los años me encontré con otro compañero y me dijo, ¿te acuerdas tú de Águila? Entonces me dice, sí, me acuerdo de Águila. Águila nunca nos contó lo que sufría, lo que pasaba, no tenía plata Águila, o sea, ningún recurso, nada. Pero vivía, ¿dónde vivía Águila? No me acuerdo. Vivía allá, pero ovejería, ¿te acuerdas tú? Sí. Él me contó que para estudiar tenía que salir a la calle y estudiar debajo de un farol. De esos de esas postes de luz.
Sí, sí.
Porque en su casa no había luz.
No.
Y es doctor, pero y es doctor ahora sí. Po. Cuando tú conoces esas historias de gente,
sí,
el gallo que estudia en la universidad y se saca un 1,8, un 2,8, viene de la vida, de la fiesta, viene todavía con el punchi punchi. Pero en provincia se dan casos, y en Santiago yo creo que hay muchos lugares de gente recontra esforzada que va a sacar, para llegar a la universidad o llegar a algo, hacen, son capaces de cualquier cosa. ¿Cirujano? No sé si cirujano, pero cuando me contó la historia dije... Es que ese colegio que yo estuve tiene cada historia, cada... Y yo me he encontrado con profesionales de primera que son todos... Y los jesuitas son los que han generado...
Bueno, yo tenía un amigo, un abogado Morales, que él se ponía un alambre con los textos acá para aprenderse los derechos. Él estudiaba Derecho Civil y todo. Y se los ponía con una linterna. ¿Viste que en el Home Center venden esas linternas?
Como arriba, un alambre, entonces, como un sombrero con
acostado
alambre.
Acostado en la cama, mirando el texto, y cuando cerraron los ojos, como a la 1:30, 2:30 de la mañana, se le cerraron los ojos de estar estudiando y se levantaba con el texto ahí con alambre pegado a una muralla, un soporte. Hay mucha gente que tiene unas técnicas. Bueno, yo me estudiaba los textos grabándolos en una grabadora chica.
Entonces, tu papá era la técnica de la grabación.
Me repetía todo el día.
No, pero tú fuiste a hacerte una cosa con unas luces una época.
Sí.
Para la concentración.
Me hice una cosa, pero una cosa sexual esa, con las luces.
¿Cómo sexual? No, dijiste que era sexual.
Para sí, todo sexual.
Es que tenía...
Finalmente, el jueves santo lo transformaste
en un tema sexual. Tenía una luz que la Javiera me metió.
¿Cómo era sexual?
Bueno, a propósito de recogimiento, invitamos a todos a que mañana estén muy atentos al Padre Monte y bueno, y que una semana familiar y de recogimiento como la vida un poco de
Fernando. Fernando, que un ejemplo.
Un recogimiento y un abrazo para todos.
Nos vemos el lunes. Charo.
Algo sencillo.